Hacer una oración. Padre de nuestro Señor Jesucristo, queremos agradecer por el privilegio de estar reunidos para cantarte, para ofrendarte, para clamar a ti, para orar y para abrir nuestros corazones a tu santa palabra. Suplicamos que nos hables por medio de la escritura que tenemos asignada para hoy en el nombre de Jesús. Amén. Es la costumbre en nuestra iglesia, como en esta, probablemente, predicar libros de la Biblia capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y el pasaje que voy a predicar hoy es el pasaje que voy a predicar hoy también en la tarde en nuestra iglesia. Así que traje el mismo mensaje para compartir con ustedes. En la providencia de Dios creo que coincide con un momento especial que viven como iglesia. Pues les amamos, estamos enterados de algunos retos que ustedes viven, pero nosotros compartimos la convicción de que esta es una iglesia de Dios y que esta iglesia está puesta aquí con un propósito, y que no va a ser fácil que mientras el pastor Enrique esté aquí al frente, esta iglesia deje de proclamar la verdad. Así que, pues, me siento muy honrado por la confianza que Dios me tiene de dejarme predicar su palabra. Ahí estábamos todos, nos hicieron ponernos de pie. Era el momento más solemne de toda la mañana. Llegamos temprano, tuvimos que dejar nuestro celular en el carro y las llaves y todo esto tuvo que pasar por el escáner, porque era el momento esperado para todas estas personas que se iban a convertir en ciudadanas de los Estados Unidos después de haber nacido en otro país. Después de todo el protocolo, entonces vino ese momento solemne en donde todos ellos tuvieron que juramentar su lealtad a la bandera y a la nación de los Estados Unidos. Y después salió en la pantalla la imagen del presidente de la nación, donde los felicitaba, los animaba por haber decidido unirse a los Estados Unidos, les recordaba del alto privilegio que gozan estas personas de ser ahora consideradas ciudadanas de los Estados Unidos. Y finalmente llegó el momento del juramento, el momento en donde cada uno de ellos tuvo que hacer de la manera más solemne ese compromiso formal de lealtad a la nación de los Estados Unidos a través de sujetarse al jefe de la nación, al presidente. Y ahí juraron todos ellos que iban a ser obedientes al presidente de los Estados Unidos y de esa manera iban a honrar el privilegio de ser ciudadanos. ¿Alguna vez le ha tocado a usted estar en ese momento? Quizás usted que se hizo ciudadano o ciudadana estuvo en ese lugar y sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? Es una cosa muy especial. Yo no me estaba haciendo ciudadano, yo estaba acompañando a un amigo que me invitó. Habíamos estado estudiando todas esas preguntas porque yo hablaba mejor inglés que él, supuestamente. Entonces él quería practicar y cuando fue el acto de la investidura de la ciudadanía para ellos, me invitó y ahí yo los acompañé. ¡Qué momento tan especial! Es importante cuando los momentos de nuestra vida nosotros somos llamados a hacer un compromiso solemne. Cuando vamos a las páginas en las Escrituras, encontramos que pocas veces en el Nuevo Testamento se les llamó a los creyentes a un solemne encargo delante de Dios. Así que esas pocas veces cuando se encuentran en las Escrituras merecen toda nuestra atención. Si convertirnos en ciudadanos de una nación tan poderosa y prestigiosa como los Estados Unidos requiere un solemne llamamiento a los participantes, ¿cuánto más creen ustedes que cuando somos llamados a ser miembros de la iglesia debemos prestar atención a los encargos solemnes que el jefe de nuestra nueva ciudadanía espiritual nos hace? Las Escrituras nos enseñan que nuestra ciudadanía, a los que somos creyentes en Cristo, no está en este mundo. ¿Dónde está? En los cielos, dice Filipenses 3, ¿verdad? Que nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Y qué encargos nos hace nuestro rey? No es un presidente, es un rey a quien nosotros le juramos nuestra lealtad. Dios tiene un encargo muy especial y muy solemne. Es el título de mi mensaje, el más solemne encargo de Dios a la iglesia en lo que respecta a sus pastores. Dios no dirige su iglesia por medio de presidentes, la dirige por medio de pastores. Otros sinónimos de la palabra pastor en la Biblia son anciano, obispo, pero todos estos términos se refieren a la misma persona, a la persona que Dios ha designado para dirigir su pueblo. Así como Dios le ha dado encargos solemnes al pastor de que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo, Dios también le ha hecho un encargo muy solemne a los ciudadanos de su reino con respecto a los pastores. Y ese es el tema del que vamos a hablar hoy. Hubo un momento en que una iglesia estaba pasando por un periodo difícil en su historia. Esa iglesia se había visto sujeta a una cantidad de problemas. Los problemas escalaron al nivel de liderazgo. Había problemas en el liderazgo de la iglesia que afectaban a las familias. Entonces, el apóstol Pablo, que fue claramente instruido por el mismo Señor Jesucristo acerca de cómo debe manejarse la iglesia de forma que Dios se glorifique y los creyentes sean edificados, entonces él toma la tinta y la pluma y escribe instrucciones y las manda a su delegado apostólico Timoteo para poder ayudar a la iglesia a sobreponerse a ese periodo de turbulencia espiritual que vivían. Y entonces, en medio de la carta que Pablo le manda a Timoteo, la primera, él llega a este pasaje donde le hace a la iglesia el más solemne de los encargos con lo que respecta a su trato a sus pastores. Y ese pasaje es el que vamos a estudiar hoy en Primera de Timoteo capítulo 5 versículos 17 hasta el 25. En Primera de Timoteo 5, de los versículos 17 al 25, descubrimos rápidamente que el tema central es el de los pastores y sus iglesias, el trato que debe haber entre ambos. Después de 5 capítulos, Pablo ya nos ha dado instrucciones en lo que respecta a la falsa enseñanza en el capítulo 1, al orden que debe haber en el culto de la iglesia en el capítulo 2, en cuanto a las características y requisitos morales de los líderes en el capítulo 3, tanto pastores o ancianos como diáconos. En el capítulo 4, la advertencia acerca de los falsos maestros y cómo debe de ser un hombre de Dios en respuesta a esa realidad. Y en el capítulo 5, entonces empieza a hablarle primero a las familias que habían descuidado a sus viudas, en los versículos 1 al 16, y en el versículo 17 comienza el nuevo tema, y el tema ahora tiene que ver con los pastores y el trato que la iglesia les debe prodigar. Entonces, el más solemne de los encargos que Dios hace a una iglesia local lo podemos encontrar en lo que respecta a su trato, al trato que le deben dar a sus pastores, aquí en Primera de Timoteo, versículos 5, 17 hasta el 25. Repito, Primera de Timoteo 5, del versículo 17 al 25. Y vamos a encontrar básicamente en este pasaje, en primer lugar vamos a encontrar por qué es importante, por qué es importante que los cristianos le den un trato justo a sus pastores. Porque ese es el punto central de este mensaje. El más solemne de los encargos que Dios le hace a la iglesia local con respecto a sus pastores es que los traten de manera justa. Y primero vamos a ver en el mensaje de hoy la importancia de este encargo. Y en segundo lugar vamos a ver 5 formas prácticas en que se cumple el encargo de tratar con justicia a un pastor. Ese va a ser el segundo punto de mi mensaje. Dije que eran 6 al principio porque pues es la importancia y las 5 formas prácticas son 6. Pero si lo resumimos serían 2. Vamos a ver la importancia de tratar de manera justa a nuestros pastores. Primero y segundo vamos a ver 5 formas prácticas de cumplir el mandato de tratar a nuestros pastores de manera justa. Habiendo dicho eso, entonces no No hay otra necesidad de esperar. Vamos directamente al texto. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en 1 Timoteo 5, versículos 17 en delante. Quiero saber, antes de leer el texto, ¿cuántos de ustedes están usando la Biblia Reina Valera? Levanten la mano, Reina Valera. ¿Cuántos usan la Biblia de las Américas? ¿Y los otros no usan Biblia? A lo mejor usan otra versión, ¿verdad? Espero que haya traído su Biblia. Cuando usted venga a la iglesia, se asegure de venir con su Biblia. Como dice la anécdota tradicional, ¿no? Ningún soldado va a la guerra sin fusil. Ningún cristiano va a la reunión de la iglesia sin Biblia. Bueno, entonces vamos a leer la importancia. Primero vamos a ver por qué es tan importante el encargo tan solemne de Dios de que la iglesia trate a sus pastores con justicia. Hay dos indicios de que los cristianos deben ser justos en su trato para con sus líderes en la iglesia en este pasaje. El primer indicio queda claro a lo largo del pasaje por diferentes palabras que usa Dios por medio de la pluma de Pablo, palabras que aluden a la justicia. Observen, por ejemplo, ahí en el texto, si ustedes están leyendo Reina Valera, yo tengo Reina Valera 95 aquí, dice en el versículo, por ejemplo, 17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos, diga dignos. ¿Qué quiere decir eso de dignos? Está hablando de una expectativa de un trato justo a una persona. El versículo 18 dice: no pondrás bozal al buey que trilla, digno es el obrero de su salario. Una vez más la palabra digno, observan eso conmigo. Luego en el versículo 19 vemos: contra un anciano no admitas acusación, sino está apoyada de dos o tres testigos. Tanto la palabra acusación como testigos nos enmarca una idea de un juicio en donde se busca que lo que es justo, ¿verdad? Luego, pasando al versículo siguiente, al versículo 20, vemos que dice: no impongas, perdón, en el 20, a los que persisten en pecar, repréndelos. Y el verbo griego debajo de la palabra repréndelos es el verbo que se usa para el trabajo de un abogado cuando le demuestra con evidencias a un delincuente su culpabilidad. Repréndelos, es el trabajo, es el reproche de un abogado a un delincuente. Otra vez, el lenguaje de justicia, la búsqueda, el ambiente de justicia. En el versículo 21 encontramos también la palabra que dice que guardes estas cosas sin qué, sin prejuicio. ¿Qué es eso? La búsqueda de la justicia, de la verdad. En el versículo 24, observen una vez más: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a qué, a juicio. En todo el pasaje, el ambiente, el espíritu que se nos presenta aquí es que hay que ser justos en el trato de los pastores. Pero el indicio más claro no solo es la alusión a estos términos de justicia en todo el texto, sino la invocación de Pablo en el versículo 21. Observen eso, porque eso es tremendo. Este pasaje dice: te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Para su información, la palabra te, con la que empieza el versículo en Reina Valera 95, no está en el idioma original. El texto solamente dice: invoco a Dios, al Señor Jesucristo y a sus santos ángeles, que guardes estas cosas con, dice, sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Lo que está diciendo Pablo no solamente es un mandato a Timoteo, que es un pastor, sino a todos los que Timoteo están viendo como un ejemplo. ¿Quiénes ven a Timoteo como un ejemplo allí en Éfeso donde él está? ¿Se acuerdan ustedes? En el capítulo 4, versículo 12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Como diciéndole: yo le digo a Pedro para que lo oiga Juan. Este encargo, mis hermanos, este encargo no es solo para Timoteo, sino para todos los que están viendo el ejemplo de Timoteo, para que sigan su ejemplo. Este encargo es un encargo no de Pablo a Timoteo, es un encargo de Dios a la iglesia a la que Timoteo está corrigiendo en sus problemas. ¿Captan eso? Por eso he dicho que este no es solo un encargo. En lo que respecta al trato a los pastores, este es el más solemne de los encargos que Dios ha hecho a la iglesia. ¿Y por qué lo digo? Por quien se invoca como testigos del cumplimiento de este encargo. ¿Y quiénes son los que Pablo invoca? ¿Observaron en el 21? En primer lugar, Dios. En segundo lugar, el Señor Jesucristo. Y después sus santos ángeles que le sirven en su presencia. Así que Pablo está trayendo este asunto no a la plataforma de la corte humana, sino lo está trayendo a la misma corte divina, donde se sienta Dios e imparte la perfecta justicia. ¿Sí o no? Por eso es, según mi entender y según el texto, el más solemne de los encargos que Dios ha hecho a la iglesia. Esto, hermanos, nos indica la seriedad de cumplir este encargo. Si se llama a Dios como el testigo principal de este encargo, tómalo en serio. De veras, tómalo en serio. Puesto que Dios es perfectamente justo, si nosotros descuidamos el trato justo a los pastores en la iglesia, estamos menospreciando el mismo carácter y la naturaleza de Dios. Porque uno de sus atributos es la justicia. Y Dios compró con la sangre de su Hijo su iglesia para que allí se refleje el trato justo. ¿Están captando esto? Es algo muy importante. La iglesia que fracasa en cumplir este encargo deshonra a Dios, al juez justo. En Génesis 18, hablando el Señor con Abraham, antes de destruir Sodoma y Gomorra, empieza a advertirle de lo que se acerca. Y Abraham, conociendo el carácter y la naturaleza de Dios, le dice: Dios, tú eres el juez justo. El juez justo de toda la tierra, ¿no hará justicia? Eso dice en Génesis 18, 25. Leo para ustedes. Abraham replica y le dice a Dios: lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo como al impío, con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra, ¿no hará justicia? ¿Quién es, mis hermanos, el juez de toda la tierra? Es el Señor. Repito, el juez de toda la tierra, ¿no hará justicia? Es una pregunta retórica. ¿Cuál es la respuesta? Sí. Si Dios es el dueño y el rey de la iglesia, ¿no hará justicia a Dios? ¿Qué creen que espera Dios? No solo de los pastores hacia la iglesia. ¿Qué espera Dios de la iglesia hacia sus pastores? Un trato justo. Esto, mis hermanos, no nada más es un asunto de administración de la iglesia. Esto es un asunto de la gloria de Dios. Porque Él merece respeto en su justicia y espera de su pueblo una actitud justa. En el Antiguo Testamento está la historia del rey David. Cómo, siendo él inocente, comienza a ser el objeto de las persecuciones del rey Saúl. Algunos de ustedes conocen la historia. En aquel relato del primer libro de Samuel, se nos dice cómo el rey Saúl, lleno de celos, tiene miedo de David y quiere matarlo. Y lo empieza a perseguir por todo el país. Peina cada tribu de Israel buscando a David, hasta que llega el momento donde casi lo alcanza. Entra a una cueva y entonces David, teniendo la oportunidad de matarlo, detiene su mano. En el capítulo 24 de 1 de Samuel dice que después, en lugar de privarle la vida, hacer justicia por su propia mano, David solo corta la orilla de la capa del manto del rey. El rey sale de la cueva y ya está a la distancia cuando David se da a ver y le grita al rey: ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y si ustedes van al primer libro de Samuel, y si no, solo escuchen, lo leo para ustedes. En el capítulo 24, está tremendo este versículo, hermanos. En el versículo 9, primero de Samuel 24, 9, David le grita a Saúl estas palabras: ¿Por qué escuchas las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? Escuchen lo que dice ahí David. David no está seguro si la razón por la que el rey lo persigue es por celos o porque alguien lo malaconsejó y le dijo cosas malas. Pero David, en lugar de hacerse justicia por su propia mano, lo que él hace es decirle al rey, ¿por qué le haces caso a los que mal te aconsejan? Y después, más adelante, en el versículo 12 al 15, David apela a la justicia de Dios, porque David entiende el mismo principio que les estoy enseñando, que el pueblo de Dios debe de recordar que Dios es justo y por lo tanto, los tratos entre el líder y los seguidores deben ser regidos por la justicia. David dice en 1 Samuel 24, versículos 12 al 15, dice: Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no se alzará contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá impiedad. Así que mi mano no se alzará contra ti. ¿Contra quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez. Él juzgará entre tú y yo. Que Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Escuchen bien, mis hermanos. Debemos ser muy cautelosos como David, de no atacar a los líderes que Dios ha puesto sin estar seguros de las motivaciones por las que hacen las cosas. David no estaba seguro por qué Saúl lo perseguía, pero él sospechaba que podría ser porque lo habían mal aconsejado. Por eso David detiene su mano de agredir al rey. ¿Y qué hace David? ¿A quién invoca? Al Señor y su justicia. ¿Entienden? Es muy fácil, hermanos, suponer cosas de los líderes sin tener precaución. Pero una persona sabia se acuerda que Dios es justo. Él de verdad conoce la historia al derecho y al revés. Él no va a dejar que alguien se salga con la suya con las injusticias, porque hay una garantía de que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Así que no tenemos de qué preocupar nosotros que alguien pueda ser injusto y se va a salir impune, porque para eso está Dios. Lo que sí tenemos que tener cuidado es que nosotros seamos justos en el trato hacia nuestros líderes. David fue justo con Saúl, y los creyentes debemos ser justos con nuestros líderes, porque es un encargo divino muy solemne. El encargo más solemne de Dios para la iglesia con respecto a sus pastores es que los traten de manera justa. Y Pablo no se va a detener allí, volviendo a primera de Timoteo, sino que Pablo les va a dar 5 instrucciones prácticas para que sepan cómo llevar a la obra esta instrucción de tratar con justicia a sus pastores. ¿Están listos? 5 formas prácticas que Dios nos da en el pasaje de primera de Timoteo para saber qué es tratar con justicia a los pastores. La primera manera práctica de tratar de manera justa a nuestros pastores está en los versículos 17 y 18 del pasaje. Y no es otra sino la de darles honor, honrarlos. La primera manera práctica de ser justos con nuestros buenos pastores es honrarlos. El asunto del honor se menciona de manera doble en el versículo 17 y se aplica a los líderes de la iglesia que hacen un buen trabajo. Observen cómo dice el texto. leo en la Biblia de las Américas, dice: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Hermanos, aquí la instrucción se asocia con los ancianos. Y ya dijimos, la palabra ancianos no se refiere solo a hombres de edad avanzada. En el contexto se está refiriendo a los pastores de la iglesia, porque lo dice el texto claramente: los ancianos que gobiernan bien. ¿Que gobiernan qué? Pues que gobiernan la iglesia. En 1 de Timoteo 3, Pablo los llamó obispos en el versículo 1. Dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Obispo y anciano es lo mismo que pastor. En Hechos capítulo 20, versículo 17, Pablo llama a los ancianos de Éfeso. Son los mismos de esta carta. Timoteo está en Éfeso poniendo en orden la iglesia de Éfeso, y muchos de los problemas tienen que ver con el liderazgo. En Hechos 20, 17, Pablo llama a los ancianos de Éfeso, y en el versículo 28 les dice: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Entonces, los mismos ancianos, los llama ancianos en el versículo 17, los llama obispos en el versículo 28, y les dice que cuiden al rebaño. ¿Quién es el que cuida el rebaño? El pastor. Entonces, pastor, anciano, obispo, términos intercambiables para la misma persona. Y en 1 Timoteo 5, 17, volviendo al texto, encontramos que los ancianos de los que está hablando aquí no es cualquier tipo de pastores. Son los que gobiernan bien, o si lo hubieran leído ustedes en griego, hubieran visto que se lee así: los que bien gobiernan. El énfasis está en lo bien que lo hacen. ¿Saben que los pastores tienen trabajo, responsabilidades especiales y diferentes que el resto de los miembros? Si ¿Sí comprenden eso, verdad? Muy bien. ¿Cómo cuáles son esas? ¿Cómo cuáles son las responsabilidades de los pastores? Aquí lo dice el texto en primer lugar. Dice: gobernar. La palabra gobernar indica ir por delante, llevar la delantera, pararse por delante de los demás. Es la idea de dirigir. El que va adelante es el que abre la brecha, el que va como punta de lanza, el que marca la dirección. ¿Se acuerdan? El Salmo 23 dice: me guiarás por sendas de justicia. El trabajo del pastor, ¿cuál es? Es dirigir, es guiar, es ir por delante del pueblo de Dios. Porque el pueblo necesita saber a dónde dirigirse para cumplir la voluntad y la misión de Dios. ¿Está claro? Entonces, el trabajo de un pastor es dirigir. Y una de las formas más prácticas en que el pastor dirige la iglesia, a la luz del contexto anterior de 1 Timoteo 3, me regreso una página atrás, dice en el versículo 4, que gobierne, es la misma palabra en griego. El que quiere ser pastor en la iglesia dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar, otra vez la misma palabra, su propia casa, fíjense lo que dice en la última línea del 5, ¿cómo? Y luego que dice ahí, no dice cómo gobernará la iglesia de Dios, dice cómo cuidará la iglesia de Dios. Así que el trabajo de un pastor no solamente es dirigir, pero también es cuidar la iglesia. ¿Se dan cuenta? Pastor tiene que cuidar la iglesia, tiene que dirigirla, el pastor tiene que cuidarla. ¿Y cómo la dirige y la cuida? Volviendo al pasaje de 1 Timoteo 5, versículo 17, ¿qué es ser un buen líder? ¿Qué es gobernar bien según Pablo en el versículo 17? Dice claramente él: mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Eso, mis hermanos, es gobernar bien. La palabra trabajar que se usa aquí no es el verbo griego común que se usa para trabajar, el gasomai, en griego. Es el verbo copiao, así suena en griego. Ese verbo significa trabajo arduo, por eso la Reina Valera actualizada tradujo: los que trabajan arduamente en predicar y enseñar. Porque eso es lo que dice en griego. Es el trabajo del campesino, trabajar hasta quedar exhausto. De donde yo vengo, dicen, es quemarse las pestañas. Echar toda la carne al asador. Es trabajar duro. Eso es ser un buen pastor. ¿Y en qué trabaja duro según el texto? Vuelvo a leer. Los que trabajan en predicar, en la palabra y en la enseñanza, mis hermanos. Eso es trabajar. Eso es ser un buen pastor. ¿Saben, hermanos? Muchos no consideran las labores de estudiar y de orar como trabajo. ¿Qué hace el pastor? No hace nada. Ahí nomás se la pasa leyendo un libro. Ahí hay mucha oración. No, que trabaje. ¿De veras? ¿Tú crees que eso no es trabajo? Si alguien va a hacer un buen trabajo en la predicación y en la enseñanza, ¿de dónde va a sacar la información? De su sabiduría, de su iluminación. ¿De dónde la saca? ¿Acaso nació hablando griego? ¿Acaso le cayó el hebreo así por osmosis, por arte de magia? No sabe griego, no sabe hebreo, no sabe ni español a veces el pastor. ¿Qué tiene que hacer? Ponerse a estudiar gramática, ponerse a estudiar el texto, ponerse a estudiar el texto y ponerse a estudiar y estar estudiando y observando para interpretar bien, conocer las reglas de interpretación bíblica. Y no quiero asustarlos describiéndoles todo el proceso que requiere un buen sermón. En el curso en la escuela de liderazgo bíblico que tenemos, ayer vimos en el curso cómo predicar expositivamente. Ahí estuvimos desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Entre ellos estaban Jorge y Ani tomando ese curso. Y ya cuando terminamos el curso, los estudiantes nomás dicen. Y eso solo fue la clase de predicación. Ya tuvimos otro curso de cómo estudiar la Biblia y cómo interpretar la Biblia. Este es solo cómo predicar la Biblia. Si algunos creen que el trabajo de un pastor, yo no sé qué hace el pastor. Mira, si tú crees que estudiar no es trabajo, a ver, hazlo tú. Si tú crees que orar no es labor, sí es labor. Estudiar es trabajo intelectual y orar es trabajo espiritual. Aún los mismos apóstoles, cuando estaban resolviendo el problema en Hechos capítulo 6, dice: no podemos descuidar el ministerio de la oración y de la palabra. Esos son los apóstoles de Cristo, hermanos. Les tengo una mala noticia. Su pastor no es apóstol. Tiene que estudiar más. Tiene que orar. Y eso es trabajo. Ahora imagínate, todo el tiempo que hay que consumirse estudiando y orando en el proceso para estar equipado y luego por fin consigues la verdad y entonces empiezas a hacer lo que todos ven. Sales a visitar, sales a aconsejar con la palabra, sales a predicar. Es doble trabajo el de la mayoría de los pastores, porque trabajan en privado, orando y estudiando, y luego trabajan en público haciendo todo lo demás. Por eso el honor que se merecen es doble, porque hacen doble trabajo. Un buen pastor, al menos. Si es un mal pastor, pues tal vez no. Pero aquí en el texto nos dice claramente, los pastores, dice, los ancianos que gobiernan bien, mayormente los que trabajan arduamente en la predicación, en la enseñanza. Ellos sí merecen un doble honor. ¿De qué honor está hablando Pablo? Obviamente está hablando del honor directo, es decir, de darles respeto y reconocimiento. En Hebreos 13:7 dice la escritura: acordaos de vuestros guías, de vuestros pastores, dice Reina Valera, que os hablaron la palabra de Dios. Y aquí no está diciendo que tenían Alzheimer espiritual ahí los creyentes, ya no me acuerdo cómo se llama el pastor. No está hablando de eso. No está hablando, acuérdense de sus pastores. Ay, ¿quién fue mi pastor? No, lo que le está diciendo es: reconozcan a sus pastores, reconozcan a los pastores que fueron buenos porque les hablaban la palabra de Dios. No, si vieran que hay pastores que no predican la palabra de Dios, hermanos. Predican sus anécdotas, sus experiencias místicas o ahí sus experiencias vivenciales. Si se nos dice en la Escritura que nos acordemos de los pastores que nos hablan la palabra de Dios, no es porque nos estamos olvidando de ellos, es que nos acordemos con aprecio. O como en 1 de Tesalonicenses 5, 12 y 13, Pablo le dice a los de Macedonia, les dice: pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan, el mismo verbo, trabajar arduamente, trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, y que los tengan en una muy alta estima, con amor por causa de su trabajo. Eso, de eso está hablando, hermanos. Si un pastor es bueno en el ministerio de la palabra, merece que lo honres. Y lo vas a honrar de dos formas a la luz del texto. Número uno, lo vas a honrar tratándolo con respeto. Y lo vas a honrar haciendo lo que depende de ti para que reciba un salario digno. Miren el versículo 18 de 1 de Timoteo 5. 1 de Timoteo 5, 18 dice que se le debe de dar un salario digno al pastor que es trabajador en el ministerio de la palabra. Leo para ustedes 1 de Timoteo 5, 18. Dice, pues la Escritura dice, ¿cuál Escritura? Deuteronomio 25, 4, el Antiguo Testamento. ¿Y quién inspiró la Escritura del Antiguo Testamento? Dios. No solo la Escritura dice, Dios dice. Él dice: no pondrás bozal al buey que trilla. Trillar era el trabajo del buey que arrastraba un gran tronco y machacaba las espigas de trigo secas. Pablo cita este versículo en 1 de Corintios 9, versículo 9, para decir: ¿acaso Dios se preocupa de los bueyes o está hablando de nosotros los obreros del Evangelio? Obviamente Dios está hablando de los obreros. Es una orden de Dios no ponerle bozal al buey cuando trillaba. ¿Qué significaba eso? Que el buey tenía derecho a comer del trigo que estaba trabajando. Y no es que Dios se preocupe tanto de los bueyes y de los trigos. Se preocupa de lo que es justo. Por eso Pablo, además de citar Deuteronomio 25:4, cita al Señor Jesucristo en Lucas, cuando dice la segunda mitad del 18 de 1 Timoteo 5:18, dice: digno es el obrero de su salario. Digno es el obrero de su salario. Aquí este versículo nos demuestra que los pastores que se dedican con empeño al ministerio de la palabra deben recibir un salario digno, un salario digno. Ahora tengo una pregunta para ustedes. ¿Pastor nos está regañando? No, es que tengo pasión, hermanos. Miren, ¿de dónde saca el dinero la iglesia? ¿De las rifas? ¿De dónde la saca? ¿De las ventas? ¿De las ventas de pollo? ¿De las ventas de libros? ¿Cuál es la forma bíblica en que la iglesia colecta el dinero para cubrir sus gastos? ¿Alguien sabe? Gracias. De las ofrendas de los santos. De las ofrendas de los santos. Miren, hermanos, ¿a dónde vamos con todo esto? Nosotros podemos decir: oh, sí, yo soy justo. Yo, ¿cómo respeto a mi pastor? Dios es testigo. Pero si tú no ofrendas para que se le dé un salario digno a tu pastor, puros cuentos. Perdón que se los diga así. Esto dice el texto. Seguramente muchos miembros de muchas iglesias estarían deseosos de dar su voto para que se le dé un salario digno a su pastor, pero no ofrendan. Qué chiste, ¿verdad? No, sí, denle un salario, pero ¿quién lo va a dar? ¿De dónde va a salir el salario? ¿Creen que Dios no puede proveer a sus santos para que de esa manera Él honre su palabra y ellos ofrenden y se le dé un salario digno a su pastor? Así que un creyente que está ofrendando con generosidad No tiene nada de qué preocuparse, porque él en su corazón sabe que Dios es testigo, el Señor Jesucristo y los santos ángeles, que él no da con mezquinidad, que él da con generosidad. El que se tiene que preocupar es el que no lo hace. Porque el trato justo a nuestros pastores es honrarles con nuestro respeto y con nuestras ofrendas, para que reciban el salario más digno que se pueda. El salario de un pastor se tiene que medir en proporción de tres cosas. Número uno, de su arduo trabajo. ¿De veras el pastor se dedica a estudiar y a orar y a predicar la palabra o no? No estoy hablando de él, estoy hablando en términos generales, pero qué bueno. Si es así, ese es un buen indicio. Segundo, ¿solo ha hecho este trabajo durante la semana o lo tiene que haciendo a lo largo de su ministerio? Es decir, no solo mira el trabajo presente, mira la experiencia del pastor. ¿Cuántos años lleva estudiando? ¿Fue al seminario? ¿Tiene títulos teológicos? ¿Tú crees que eso es gratis? Él pagó con tiempo, con su vida, con su dinero. Mientras tú andabas en el fútbol, él estaba estudiando. Mientras unos andaban en el cine, él estaba estudiando, pagando sus colegiaturas muchas veces. O sea, la experiencia también se tiene que tomar en cuenta a la hora de asignarle un pastor. Si los incrédulos lo hacen, hermanos. Tal vez oyeron esa anécdota de un hombre que tenía una compañía y había implementado tecnología y compró ese aparato lleno de botones y de tornillos y todo, y de pronto se desajustó y dejó de funcionar. Y estaba su compañía colapsando porque la dichosa máquina no servía, así que él buscó en el internet un experto, lo encontró y lo mandó llamar a este técnico. Le dijo: tengo un problema con mi máquina, no sé qué hacer con él, ¿la puedes arreglar? Y dice entonces que el técnico se acercó, empezó a revisarla, puso un escáner, ahí lo miró, sí, dijo, oh sí. Y en 15 minutos dijo: ya sé cuál es el problema. ¿De veras lo puedes arreglar? Claro que sí. Entonces fue a su vehículo y entonces buscó en sus cajas de herramientas, trajo un desarmador y un tornillo. Dijo: se le cayó un tornillo, se lo puso y lo apretó. Ya, ok. Ahora sí, dime cuánto es. Claro. Y escribió su factura. Se la dio al jefe. $1,000. ¿Qué? ¿$1,000? ¿Me estás queriendo ver la cara? ¿Crees que estoy loco? Vienes 15 minutos, pones un tornillito y me quieres sacar $1,000. No, esto es un abuso. Es injusto, le dijo el hombre. A ver, detállame la factura. ¿De dónde salen los $1,000? A ver. ¿Cómo no? Con gusto. Se la devolvió. Empezó a escribir unas notas. Se la devuelve. $1,000. Ok. Detalle de la factura. Tornillo de 2 3/4. Okay. $1. Saber cuál tornillo. $999. Si uno puede criticar el trabajo de los demás, pues ¿sabes cuánto se han esforzado a lo largo de los años para tener el conocimiento y la experiencia de resolver un problema aparentemente tan fácil? Si no te gusta, hazlo tú. A ver, hazlo tú. Ese es el problema que a veces no vemos en la iglesia, hermanos. Es bien fácil criticar a los pastores, pero por desgracia muchas iglesias no se dan cuenta del valor de un buen pastor hasta que lo perdieron. Los que ya han vivido esa experiencia saben de lo que estoy hablando. Cuando una iglesia se acostumbra a su pastor por mucho tiempo, dice: ay, el pastor, porque ya se saben todos sus chistes, ya se saben todas sus ilustraciones, ya se mal acostumbraron. Y lo pueden desvalorar. Pero el día que se quedan sin un amigo mío que venía a una iglesia, se tuvo que cambiar a otra ciudad y se fue a una mega ciudad. Lo bendijeron, lo enviaron de su iglesia y su pastor, y ahí andaba en aquella ciudad. 6 meses después, hablando por teléfono con el que antes era su pastor, le dice: ¿ya a qué iglesia vas? Todavía no encuentro una, pastor. No exageres, le dijo, pero ahí hay muchas iglesias. Dice: no pensé que iba a ser tan difícil encontrar una iglesia sana, con una sana y buena enseñanza. No sabía lo que tenía, dijo. La primera manera práctica en que una iglesia cumple el encargo más solemne que Dios le ha dado de tratar justamente a su pastor es honrando a su pastor. Segunda forma de tratar con justicia a un pastor a la luz de la Biblia la encontramos en los próximos versículos, y es la de ignorar las acusaciones infundadas que se levantan en su contra. Sí, se levantan acusaciones infundadas contra los pastores buenos, y la iglesia que es justa las ignora. No debemos prestar atención a acusaciones que no se pueden comprobar en contra de un buen pastor. No debemos por qué hacerles caso. Versículo 19 dice: contra un anciano no admitas acusación contra un anciano a menos de que haya dos o tres testigos. La acusación de la que Pablo está hablando aquí es una acusación pública, hermanos, a la luz del idioma original. Una acusación pública, que alguien en público le quiere reprochar a un pastor algo sin evidencias, sin que lo pueda demostrar con testigos. Pablo le dice a Timoteo: ni les hagas caso, no lo admites. Perdón. La estructura de la gramática de la orden aquí, no admitas, implica que este era un problema que ya estaba sucediendo, que se debe de interrumpir inmediatamente. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, para que se lo diga a toda la iglesia, es: dejen de hacerle caso a esa gente que está acusando a esos pastores y no presenta evidencias ni testigos. ¿Por qué no quieren venir a la luz y aclarar las cosas? No les hagan caso ya. Es tan difícil, ya les dijo Pablo, calificar para ser pastor, capítulo 3 de la misma carta. ¿Por qué les hacen caso a los que los quieren atacar sin fundamento? La ley de Moisés exigía la presentación de testigos, o sea, de evidencias palpables ante una acusación. No estamos diciendo que los pastores son intocables, no es cierto, son seres humanos. Estamos hablando de acusaciones infundadas. No se puede aceptar acusaciones contra un pastor por cosas que no son pecado, hermanos. Ese es el problema de muchas iglesias. Mucha gente se queja de sus pastores porque no les gusta la personalidad del pastor. No, es que sus chistes son bien malos. No, es que sus chistes son muy, muy exagerados. Bueno, o sea, que porque es muy serio, porque es muy chistoso. No, es que es muy extrovertido, porque es tan confianzudo. Oh, es muy serio ese señor, nunca. Oh, pues, ¿quién los entiende? Sí, hermanos, de veras, hay gente que se enoja con los pastores, no por pecados, por su estilo de dirigir la iglesia, por las decisiones que toman, que no son malas, solo son diferentes a las de ellos. Es más, algunos a veces están resentidos, ¿saben por qué? Porque se les llamó la atención, porque estaban haciendo algo mal y se les confrontó con la verdad y se resintieron y quieren vengarse. No, los cristianos no hacen eso, no. ¿Verdad? De veras. Es más, hay incluso personas que les tienen envidia. De veras. Claro que no son ángeles los pastores, pero hay gente así, hermanos. ¿Por qué creen que tienen tanto pegue las novelas, las telenovelas? Porque la gente dice: no, es que si hay gente así, yo conocí una señora que, si hay gente así. Ahora, yo no he visto en ninguna iglesia un letrero en la entrada que diga: aquí no entran chismosos. Hay un rayo láser que los desintegra al cruzar esta frontera. No, no hay eso. Ahora, no se preocupen, hoy no vinieron los chismosos. Yo no me reí, conste. Miren, hermanos, los pastores son blanco fácil para las acusaciones infundadas. Mientras no se pueda comprobar con evidencias palpables y con testigos que un pastor ha pecado, ni siquiera le hagan caso a los rumores. Usen sentido común. Mire, ¿podría usted levantar cargos ante la policía o ante la corte contra otra persona sin dar pruebas, sin testigos? ¿Lo podrían hacer? ¿Podría usted con un patrullero, la patrulla, decirle: mire, me sacó la lengua? Me robó, me estafó. ¿Qué le van a preguntar? ¿Cuál es la primera pregunta que le van a hacer? ¿Tiene pruebas? ¿Tiene testigos? ¿Qué le hace entonces pensar a usted que en la iglesia sí se vale? Ni en el mundo se lo valen, pero en la iglesia hay unos creyentes que son muy ingenuos. Qué triste. Recuerde que las acusaciones y las murmuraciones a las que usted presta atención en la iglesia no solo son registradas en la iglesia, de boca en boca. ¿A quién se invocó con este solemne encargo? A Dios, a Cristo y sus ángeles. Cuidado con los chismes. No al chisme, hermanos. Si alguien viene a usted a contarle alguna falta de sus líderes, ¿no decía el Pedro Infante en su película famosa? Si te vienen a contar cositas malas de mí, ¿verdad? ¿Qué haces tú cuando alguien viene y empieza con sus: oye, ¿ya te enteraste? ¿Qué crees? Y tú dices: a ver, vamos para orar. Solo para orar, ¿eh? Mira, cuando alguien venga a contarte alguna falta de tu líder, de tus líderes, o tu pastor, de tus líderes, no lo escuches si la persona no está dispuesta a ir con la persona, con el pastor. ¿Sabes qué dijo Cristo? Si tu hermano peca contra ti, ve a él. Si está tan inconforme una persona con tu pastor, dile: ¿ya fuiste con el pastor? ¿Por qué me lo dices a mí? ¿Yo qué puedo hacer para resolverlo? Es que puede orar. ¿Cuál orar? Eso es chisme, hermanos. Y Dios ve, el Señor Jesucristo y sus santos ángeles. Tengan cuidado. Presten atención. Si usted da oídos a los chismes, usted es cómplice de la injusticia. Y Dios lo va a llamar a cuentas. No es que los quiera asustar, pero sí quiero. Y no yo. Debemos tener temor del Señor. Ser justos con nuestros pastores es el encargo más solemne, y lo cumplimos cuando les damos honor y cuando ignoramos las acusaciones infundadas. ¿Cuál es la tercera manera de cumplir este encargo? Versículo 20. Es confrontando a los pastores cuando sí pecan, así como cuando los acusan injustificadamente. No debemos escuchar. Cuando queda demostrado que un pastor sí peca y no se quiere arrepentir después de confrontarlo, no le tengas miedo. No es intocable. Pero que sea pecado impenitente, que el pecado que es confrontado no se quiso arrepentir, entonces no le tengas miedo. Mire cómo lo dice el versículo 20. Leo: a los que continúan en pecado, Biblia de las Américas, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. La única razón, mis hermanos, en que se puede acusar públicamente, con justicia, a un pastor es cuando el pastor ha pecado y después de ser confrontado en privado con evidencias y testigos, en lugar de arrepentirse, se justifica y sigue pecando. Ahí sí que se le reproche públicamente. En tal caso, lo justo no es hacerse de la vista gorda, es obedecer la instrucción disciplinaria establecida por el Señor Jesucristo en Mateo 18 del 15 al 17. Se las leo por si no recuerdan. Mateo 18, 15 al 17, donde el Señor Jesucristo dice: si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano, pero si no te escucha, lleva contigo a uno, a dos más, los testigos de los que Pablo habló en el versículo anterior, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Si rehúsa escucharlos, entonces sí, dilo a la iglesia. ¿Captan el punto? Hay un proceso que nuestro Rey, el Señor Jesucristo, estableció para lidiar con el pecado cuando entra en la iglesia. Y el pastor, primero que pastor, es cristiano. Y si como cristiano peca, ¿podría pecar algún pastor? A ver, levanten la mano los que creen que podría pecar algún cristiano. Dije, levanten la mano los que creen, no los que quieren dar testimonio, ¿ok? ¿Ok? Bien, ¿verdad que sí pecan los cristianos? Pues, ¿qué creen? Buenas noticias, su pastor también es cristiano. Pero hay de pecados a pecados, ¿no es cierto? Hay pecados que descalifican del ministerio, hay pecados de los que uno se arrepiente y restituye cualquier posible daño, si es que hubiera alguno, y hay pecados de los que la gente no se arrepiente. Hay pecados que se cometen en privado, hay pecados públicos. Entonces, es una injusticia reprender públicamente a un pastor que no ha sido primero confrontado en privado. Primero, si no es pecado, ¿de qué lo confrontas? Segundo, si es pecado y el pastor ya se arrepintió, entonces, ¿qué alegas? Y si incluso se esforzó para restituir cualquier posible sentir que quedara, o sea, no le ves tú una razón bíblica para semejante cosa. Claro que si un pastor peca y su pecado es de conocimiento público hasta el punto que hay testigos y que hay evidencias y no se arrepiente en privado, entonces se le reprende dos o tres testigos, y si no se arrepiente, entonces sí, como dice el texto en 1 Timoteo 5 en el versículo 20, repréndelo delante de todos. ¿Para qué? Ahí dice el texto, ¿para qué? Para que no, dice, para que teman, ¿verdad? Para que los demás también teman. ¿Los demás qué? Sí, los demás ancianos y pastores, que debería de haber varios en una iglesia sana. Pero si no hay más que uno, pues para que teman todos los cristianos. ¿Se acuerdan, algunos de ustedes les tocó vivir esa experiencia? Hubo un presidente de los Estados Unidos que cometió un acto inmoral en la oficina presidencial. Lo llevaron a juicio. Si lo que hizo ahí fue mal, pero fue en privado, pero estuvo mal, como ser una persona pública, salió a la luz eso. Estuvo mal. Pero lo que sí no tuvo nombre fue cuando lo llevaron ante la justicia, lo hicieron jurar sobre la Biblia, ¿se acuerdan? Y dijo, no hice nada, perjurio. Es un gravísimo delito. Lo reprendieron públicamente. Ya no por lo que hizo al principio, por el perjurio. ¿Captan eso? Sí, un líder que en lugar de arrepentirse, se justifica y comete otros pecados para tapar los primeros, esos sí merecen que lo reprendan en público. Pero si no es el caso, pues entonces hay que tener cuidado. Mucho cuidado, no sé qué incurras en injusticia. ¿Y quién ve? ¿Qué espera Dios de su iglesia de manera solemne? Un trato justo hacia sus pastores. Hermanos, no tengan miedo de los pastores impenitentes. Esos sí merecen ser señalados públicamente cuando hay evidencias sobradas de su pecado no arrepentido. Ahora, un consejo para las iglesias que tienen un solo pastor, porque el modelo neotestamentario es que las iglesias deben aspirar a tener ancianos, plural, en una iglesia. Y cuando una iglesia tiene un solo pastor, entonces ese es sabio que se asocien con otras iglesias. Porque si imaginan, si un pastor llegase a pecar de verdad, de manera repetitiva, ¿quién puede tener el poder para confrontarlo? Sí se puede, claro que la iglesia tiene el poder junta. Pero cuando se apoya esa iglesia en otros pastores, se protege de la injusticia. ¿Me doy a entender? Cuando hay gente que se queja contra un pastor, y un pastor tiene una conciencia limpia de decir, ve y pregúntale a otros, ve y pregúntale a otros pastores a ver si lo que tú crees que es una queja. Es decir, como yo soy la máxima autoridad aquí, pues obviamente tú vas a decir que yo manipulo las cosas para mi conveniencia. Pregúntale a otros. Pero si cuando las quejas de estos no quieren ser ventiladas con hombres sabios de Dios. ¿Qué nos indica eso? Que no hay una actitud de justicia, que hay una actitud de revancha. ¿Captan eso, hermanos? Ser justos con nuestros pastores es el encargo más solemne y lo cumplimos cuando les damos honor, cuando ignoramos las acusaciones infundadas que se levantan contra ellos y también cuando reprendemos si pecan con persistencia. La cuarta forma de cumplir este encargo en el versículo 22 es la de no apresurarnos en nombrar como pastores, personas no calificadas. Sí queremos tener varios pastores para cumplir el estándar bíblico, pero si la persona que tienes de candidato no cumple el estándar bíblico, mejor no lo pongas, te va a ir como en feria. Te va a ir mal. Mira, si tú contratas un arquitecto para que te haga una casa, te da el presupuesto y le pagas, y cuando te hace la casa, pone materiales de baja calidad en el cimiento de la casa, ¿qué crees que va a pasar con la casa cuando esté levantada? Se va a colapsar. Y a él lo vas a poder demandar. ¿Por qué? Porque no hizo un buen trabajo. ¿Me entienden? Pues es mucho peor querer edificar la iglesia de Dios sobre el fundamento de líderes que no tienen el calibre para el trabajo, no tienen la estatura para el trabajo. Ni siquiera pueden predicar bien, entonces hay que tener cuidado. Mucho cuidado, porque ese es el trabajo principal de un líder: vivir lo que predica y enseñar la palabra bien. En tal caso, Pablo le dice a Timoteo: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Impone esa ordenación. En este mismo pasaje, en el versículo 24, dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio. El juicio del que habla el versículo 24 no es el juicio final que Dios va a ejecutar sobre justos e injustos. El juicio que se refiere aquí es la evaluación que debe hacer una iglesia, especialmente sus líderes, cuando alguien quiere ser pastor en esa iglesia o anciano. Deben evaluarlo. Dice: mira, algunos hombres ni califican, ve los pecadotes que tienen. Pero otros, dice el mismo versículo 24, dice, y 25, el 24 dice: pero otros se les descubren después. Por eso es tener que mucha cautela antes de apresurarnos en poner nuevos pastores en la iglesia, porque toma tiempo ver lo que hay detrás del telón. No, hermanos, algunos es bien claro, se les nota que son falsos, pero otros no, toma tiempo. Y también lo contrario es verdad: algunos se les nota de lejos que sí son calificados para el ministerio, su conducta, su carácter, su devoción, su eficiencia al ministrar. Dicen: no, ese hermano es un pastor. Pero hay otros que tienen que demostrarlo a lo largo del tiempo. Eso es lo que dice el 25 también. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Toma tiempo verificar si un hombre es calificado para el pastorado. Así que no se precipiten, porque si lo hacen van a participar de pecados ajenos. ¿De cuáles pecados? Los que va a acabar cometiendo por su falta de experiencia, por su falta de carácter, por su falta de capacidad. Uno quiere ser cómplice de eso. Debes tener cuidado. Ser justos con nuestros pastores en el encargo más solemne también incluye esto. Hermanos, si esto ha sido parte del problema en esta iglesia en alguna manera, acepten el perdón de Dios. Ningún pastor nace perfecto y aprende en el proceso, pero un buen pastor aprende de sus errores. Porque en cierto modo, poner a una persona que no tiene ni el carácter ni la capacidad para ser anciano y ponerlo de anciano, también es un acto injusto para esa persona. Es como agarrar a un jovencito y ponerle una carga de 200 libras encima. Al principio la soporta y después del tiempo, ¿qué pasa? Lo aplasta. Por eso, si en alguna manera eso ha pasado aquí, oren por esas personas. Pero eso no justifica si hacen mal. Y eviten sobre todo repetir ese error, porque cuestan caro esos errores. Si queremos cumplir el encargo de nuestro Dios de ser justos con nuestros pastores, entonces honrémoslos. No admitamos acusaciones injustificadas. Y si pecan persistente e impenitentemente, reprendámoslos. Y dejemos de validar personas que no califican para el ministerio como si lo hicieran. Y por último, quinta manera práctica a la luz del pasaje, es la que está en el versículo 23. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Obviamente Pablo no está abogando a favor de la borrachera. Eso está muy claro. En Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino. Y aquí mismo en el capítulo 3, versículo 3, ya le dijo Pablo a Timoteo acerca de los pastores que no se ha dado al vino. Otras versiones dicen a mucho vino. No está hablando de eso. Entonces, ¿de qué está hablando? Tan sencillo como número 5. Una forma de tratar de manera justa a nuestros pastores es ayudándolos a que se cuiden, que cuiden su salud. Que cuiden su salud. ¿De qué le sirve a una iglesia, a un pastor que batalla mucho con su salud? Sufren todos. Y si la iglesia puede hacer algo para que el pastor se siga cuidando, ¿no debería de hacerlo? ¿No dice un refrán por ahí, más vale prevenir? ¿No, hermanos? Pero ¿saben qué? Hay iglesias mezquinas que cuando su pastor está enfermo y dice, no, hoy no puedo, decir, ay sí, está enfermo. No tengo seguro médico. No, pues que lo pague él. ¿En serio? ¿Qué creen que hay detrás del espíritu de este versículo? Sino la preocupación de Pablo de que el pastor Timoteo esté bien en su salud, ¿o no? Acuérdense, en los tiempos de Pablo no había filtros para purificar el agua. Así que era muy común que enfermedades se transmitieran a través de beber agua contaminada. ¿Qué hacían los antiguos? Lo que hacían era tomar una porción de vino y diluirla en 10 porciones de agua, y con eso mataban los gérmenes. Ellos descubrieron esa técnica. Pero probablemente Timoteo, por tal de honrar el mandato de ser un pastor íntegro y reprochable, de no ser dado al vino, y por la acusación de los falsos maestros en el capítulo 4, que ellos decían en el versículo 3, de los falsos maestros decían que ellos prohibirán, dice en 1 Timoteo 4:3, estos prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes. Probablemente Timoteo se dejó influir por eso y no purificaba el agua que tomaba. ¿Y qué le pasó? Se enfermó. Hermanos, es muy difícil cumplir el ministerio cuando uno está enfermo. Cualquier trabajo. Pero una iglesia justa procura la salud de su pastor. Procura la salud de su pastor. Así que, hermanos, yo les animo a que hagan un esfuerzo porque su pastor tenga algún tipo de cobertura médica. Porque si se les enferma a su pastor, todos van a sufrir las consecuencias. Las iglesias justas procuran prestaciones de salud y de retiro para sus pastores. Averigüen, hay muchas iglesias y verán. Por desgracia, ¿cuáles son las iglesias que tienen esa mala reputación de que no se preocupan de eso de sus pastores? ¿Saben cuáles iglesias? ¿Cuáles? Las hispanas. ¿Es porque somos hispanos o porque somos desobedientes? No, pues ni yo tengo seguro médico, pastor. ¿Qué va a tener usted? Pues ese es el problema. Pero eso no es la medida para las cosas, la medida es la palabra de Dios. Y aquí está Pablo preocupándose por la salud de su discípulo. ¿Sí o no? Entonces, ser justos con nuestros pastores es el encargo más solemne. Seguramente hay muchas formas de cumplir este solemne encargo, pero hoy hemos conocido 5 formas. Hónralos, no admitas acusaciones infundadas. Si pecan de verdad, de manera persistente y pública, entonces sí repréndales. Dejen de poner gente no calificada en los puestos de liderazgo y ayuden para que su pastor esté sano. Hermanos, recuerden que hay cientos de iglesias que no tienen pastor. ¿Saben que quedarse sin pastor para muchas iglesias es la antesala de su cierre, de su desaparición? ¿No lo sabían? Oigan lo que digo, lo voy a volver a repetir. Uno de los pasos que anticipan la desaparición de muchas iglesias es quedarse sin pastor. ¿A qué le tiran aquellos que en lugar de buscar ayudar a su pastor a ser un mejor hombre de Dios, lo que quieren es que se vaya? ¿Saben lo que están haciendo? Se están poniendo en las manos de Satanás para hacer el sable, para darle el golpe mortal a la iglesia. Tengan muchísimo cuidado, hermanos. Mucho cuidado. No le están haciendo un favor al reino, le están haciendo un daño los que se prestan a esto. Y si dicen ser hermanos, oren por ellos, para que Dios les abra los ojos. Y compren una copia de este mensaje y mándenselos. Y si tienen dudas, que me visiten. Y yo les explico. Porque yo todo lo que les he dicho aquí, se los he dicho con la palabra abierta. Yo no escribí la Biblia, yo solo la estudio igual que ustedes. Y aquel que presuma que quiere hacer las cosas que honran al Señor, que se remita a las palabras del Señor en las Escrituras, con razones y con evidencias, buscando la edificación y no la destrucción del cuerpo. Hermanos, ¿cuál es mi exhortación final para ustedes? Aprecien a su pastor y paren los chismes, si es que los hubiera. Basta ya. Nuestro trabajo, hacer equipo y trabajar unidos, porque esta iglesia es una luz en medio de la oscuridad en este lugar. Oremos. Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos justificas por medio de la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para contigo. A todos los que nos hemos arrepentido, tú nos llamas justos. Nos llamas justos. Por lo tanto, yo invoco tu poder, el de tu espíritu, para que la iglesia del Valle Central ande de manera justa y practique la justicia hacia sus pastor, hacia su pastor y sus líderes. Y si alguno entre nosotros, Señor, todavía no goza de esta justicia, la de Cristo, concédele arrepentirse de sus pecados y creer en el Evangelio. Con los ojos cerrados, si entre nosotros hubiera alguien que todavía no se convierte a Cristo, escúchame bien, serás llamado a juicio. Dios te va a llamar a juicio por tus pecados. Más te vale que te arrepientas y que creas en el Señor, porque tus pecados pueden ser perdonados, tu caso descontinuado y ser justificado. Cristo te llama, conviértete, arrepiente de tus pecados y vuélvete al Señor. Si no sabes cómo hacer eso, ven al pastor, él te puede guiar al final, o a una de las personas que te han invitado aquí. Ahora hablo a los creyentes, a los que ya están en Cristo. Hermanos, si se han prestado ustedes, si han menospreciado o no han sabido apreciar a su pastor, ya saben qué tienen que hacer. Ofrenden. No solo den el diezmo, eso sería lo mínimo que deberíamos dar todos. Den cuanto puedan para que su pastor siga dedicado al estudio, a la oración y a la proclamación de la verdad. No den lugar a los chismes de ningún modo y pidan perdón a Dios por las veces que han fallado, porque Dios espera un trato justo y nos llama de manera solemne a honrar este llamado. Padre, te pido que bendigas esta iglesia en el nombre de Jesús. Amén.